Es la 1:30, ahora gaur, noticias de Álava en Radio Vitoria. La prórroga presupuestaria de la Diputación impide que se puedan gastar en el 2013 más de 5 millones de euros. Esto repercutirá en subvenciones, inversiones y gasto corriente. Javier de Andrés espera tener el apoyo de la oposición para enmendar esta situación. El diputado general se muestra optimista.
Yo vuelvo a ser optimista porque espero que haya alguna responsabilidad por parte de los grupos y sepan reaccionar a las consecuencias de la prórroga participando positivamente en la redacción de esta norma foral complementaria que habilite el dinero disponible a favor de las inversiones, de las subvenciones, del apoyo al mundo asociativo, de toda la actividad financiera de la Diputación que se ha visto mermada.
Último pleno del año en el Ayuntamiento de Vitoria y primero del Parlamento tras la investidura de Íñigo Urkullu como lehendakari. Por cierto, Javier Maroto, en su doble condición de alcalde y parlamentario, ha optado por asistir a la reunión del consistorio dejando vacío su escaño de legislativo del Paseo de la Florida, donde, como saben, se ha aprobado el adelanto de la paga extra a los funcionarios. En el Ayuntamiento, hoy el PP ha sentido en sus propias carnes lo que es estar en minoría, ya que toda la oposición se ha puesto de acuerdo para sacar adelante diferentes mociones. Además, a partir de Año Nuevo, Foronda sufrirá más recortes, ya que no se van a conceder nuevas ventanas para ampliar su ya de por sí restringido y escaso horario, algo que puede suponer la puntilla definitiva para el aeropuerto alavés. Y los bomberos investigan cuál fue la causa del incendio que ayer tarde se produjo en la conocida como Casa del Sida en Lacua, un siniestro en el que una persona resultó herida. Tiempo de noticias de Álava aquí en Radio Vitoria. Diez grados de temperatura, saludos de Pedro Fernando Retán en nombre de quienes hacemos este informativo. Javier Andrés busca el apoyo de las juntas generales para sacar adelante una norma que le posibilite a la Diputación complementar la prórroga presupuestaria para reactivar más de 5 millones de euros. De lo contrario, no se podrán ejecutar y que se van a traducir en congelaciones del gasto corriente, de las subvenciones y también de las inversiones. Mica Moleón.
La Diputación tenía previsto recurrir a una deuda de 68 millones de euros en 2013, pero la prórroga de los presupuestos limita ese margen. Por eso el Gobierno foral quiere aprobar, junto al decreto de prórroga correspondiente, otra norma foral que le permita recurrir a una deuda adicional de 5,3 millones de euros. De lo contrario, dicen, quedarán paralizadas cuantiosas inversiones, dinero para gasto corriente y subvenciones. Y es que el presupuesto diseñado para 2012 no es adecuado tal cual para el año que viene, según el nuevo diputado de Hacienda, Aitor Uribe Salgo.
No solamente es la capacidad de gasto, si ustedes me permiten, es cómo ponerse el traje de la temporada anterior para el ejercicio siguiente. Nos obligan a replicar una estructura del año 2012 que no es la que estimamos óptima para el ejercicio 2013 y privan a los alaveses de un mecanismo básico fundamental para la reactivación económica, que es el presupuesto.
El diputado general ha pedido a la oposición que actúe con responsabilidad y que facilite la aprobación de la norma foral complementaria. Si no, las inversiones más afectadas, dicen, serán las de los departamentos de Hacienda, Obras Públicas y Medio Ambiente.
De Andrés defiende los últimos recortes aplicados a los funcionarios forales y ha concretado que estos estarán en vigor mientras lo esté la normativa del gobierno de Rajoy. Se trata de un aumento de 43 horas anuales a los trabajadores de la Diputación, la eliminación de 8 días de vacaciones y la supresión también de las jornadas acumulables por antigüedad. Escuchamos a Javier Andrés.
Lo que hemos hecho ha sido la aplicación del decreto y la aplicación de la ley. No todas las administraciones son iguales, pero nosotros hemos hecho esa aplicación con normalidad y lógicamente la tenemos que seguir cumpliendo mientras la ley esté vigente. No tenemos otro margen.
También el diputado general se ha referido a las declaraciones del presidente de su partido en Euskadi, Antonio Basagoiti, sobre la residencia habitual del lehendakari. Si Basagoiti ponía en duda la necesidad de que Urkullu viva en Ajuriania, el diputado general ha dicho que en caso de que decidiese abandonar el palacio del Paseo de la Senda, al estar cedido por la Diputación, el gobierno foral le daría un nuevo uso. Y ha puesto como ejemplo la posibilidad de trasladar allí el Museo de Ciencias Naturales.
Desde luego, lo que no entendería yo es que no residiera en esta ciudad, ¿no?, que es donde está la capital y donde están los órganos de gobierno del País Vasco. Aparte de eso, si alguien tomara la decisión de que el Lehendakari abandone a Ajuria Enea, desde luego el Palacio de Ajuria Enea pues debiera devolver a la titularidad foral como era originariamente.
Y último pleno del año en el Ayuntamiento de Vitoria, con un extenso orden del día. Los partidos de la oposición han solicitado al alcalde que destine al Banco de Alimentos 932.000 euros no gastados de la partida destinada para este año al comedor social de los desamparados. Según Javier Maroto, técnicamente esto no puede ser debido a la fecha en la que nos encontramos. En el pleno se ha reconocido de nuevo que en Vitoria hay gente que pasa hambre. David Sáez, buenas tardes, Arratsaldeón.
Hola, Arratsaldeón. Del 1,5 millones de euros que había en la partida para el comedor de desamparados, el ayuntamiento solo ha gastado este año un 37%. Sobran 932.000 euros que el Partido Socialista proponía que se destinaran al Banco de Alimentos. Escuchamos a Pello López de Munain.
O sea, nos sobran 931.913 euros de 1,5 millones de euros que teníamos destinados. Algo chirría cuando todas las organizaciones de nuestra ciudad, el Banco de Alimentos, Cáritas y otras organizaciones que se dedican al reparto de alimentos, están diciendo que están saturados, que no llegan, que la demanda está aumentando de forma escandalosa.
Desde el Partido Popular, Ainhoa Domaica decía que no era posible conveniar con el Banco de Alimentos porque...
Porque esta moción es imposible de ejecutar a 28 de diciembre de 2012 en que se ha aprobado. El único día hábil es el lunes, porque pasó y mañana es fin de semana. Por lo tanto, no hay tiempo material de preparar un convenio.
Todos los grupos han coincidido que en Vitoria se pasa hambre. Hay 15.000 personas que pasan hambre en Gasteiz. La propuesta ha salido adelante con los votos de los tres grupos de la oposición, pero no se llevará a cabo por la negativa del Partido Popular, ya que, recordemos, las mociones no son vinculantes.
PNV, Bildu y Partido Socialista han rubricado una moción en la que piden la puesta en libertad de dos presos de ETA por cuestiones humanitarias. ¿David?
Sí, más de 200 personas de diferentes ideologías han firmado un texto para pedir, por razones humanitarias, la puesta en libertad de dos presos alaveses. Elo Mayo es una de las portavoces del colectivo.
En esta moción que presentamos se apela al principio de humanidad y a la aplicación de la legalidad, porque creemos que es necesario preservar el respeto de los derechos fundamentales de todas las personas sin ningún tipo de discriminación ni condicionamiento.
El texto firmado por la Plataforma Ciudadana lo llevaban como moción al Pleno PNV y Bildu, al que se sumaba también, después de introducir una nueva frase, el Partido Socialista. Escuchamos a Pachi Lazcoz.
Que el primer punto de la propuesta de acuerdo quedaría redactada en el sentido siguiente. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz solicita que, de cumplirse los términos establecidos en la legislación vigente, por razones humanitarias, se proceda a la puesta en libertad de los presos de Vitoria-Gasteiz gravemente enfermos Ochone López de Luzuriaga y José Ramón López de Abechuco. Este texto y esta redacción nos permite perfectamente el incorporarnos a este acuerdo.
Por lo tanto, solo el Partido Popular ha votado en contra, no han intervenido en el debate y en la explicación de voto han señalado que la decisión de poner en libertad a un preso es de los jueces y que el Pleno no es el foro adecuado para este tipo de reivindicaciones.
En este último Pleno Municipal del año, el Partido Popular se ha sentido más solo que nunca, ya que toda la oposición se ha puesto de acuerdo para aprobar diferentes mociones. Una de ellas hacía referencia a la política cultural. Se le instaba en esta moción a CaixaBank a que ponga en marcha cuanto antes la infraestructura ya construida pero vacía y no inaugurada de CREA en Vitoño. Y también se pide al consistorio que continúe apostando por Montehermoso. Escuchamos a Quique Fernández Pinedo de Bildu e Iñaki Prusilla del PNV.
Lo que pedimos es que de una forma íntegra o parcialmente, que dado que el Ayuntamiento es un socio fundador de Caja Vital y que tiene una influencia importante en Caja Vital, en la obra social de la Caja Vital, lo que pedimos es que inmediatamente se haga un planteamiento para abrir el CREA, bien parcialmente o bien íntegramente.
Pero pensamos que en la elaboración de este plan estratégico, si es posible, todos tenemos que arrimar el hombro.
Todas son malas noticias para Foronda, ya que a partir del 1 de enero se complica la posibilidad de ampliar el ya de por sí restringido horario del aeropuerto. Desde el pasado 23 de agosto, las 60 horas semanales de apertura eran ampliadas previa solicitud de los usuarios, con unas ventanas que conllevaban unas tasas de aterrizaje más caras. Pues bien, ahora las directrices marcadas desde la dirección cierran las puertas a esas ventanas horarias y además el servicio de combustible también va a dejar de ser permanente. Paco Alderrama.
Los trabajadores de Foronda cumplirán desde el 3 de enero un nuevo horario establecido por AENA que se ajusta a la fuerte reducción operativa del aeropuerto y que acarrea nuevas dificultades para los vuelos. Según el comité de empresa, con los nuevos turnos será muy complicado, prácticamente imposible, cumplir lo anunciado en su día por la ministra de Industria, Ana Pastor, de que solicitándolas con 4 horas de antelación se abrirían ventanas temporales para la llegada de aeronaves. A partir del 3 de enero faltaría personal o habría que localizar a este fuera de sus turnos laborales para cumplir este requisito. Luis Fuente, presidente del comité de Foronda.
Va a complicar bastante el poder abrir ventanas y con lo que eso conlleva, ¿no? Que compañías o empresas como NordJet o el Aeroclub, sin ir más lejos, pues va a ser difícil que abran esas ventanas.
Como no se alcanzó un acuerdo sobre los nuevos horarios laborales en la negociación previa y estos son impuestos por AENA, el comité ha iniciado un procedimiento de conflicto colectivo. También desde el 1 de enero el suministro de combustible solo será posible durante el horario nocturno, salvo el pago de fuertes complementos.
No hay que ser un lumbreras para saber que la crisis económica se está traduciendo en un aumento de las dificultades en los hogares para hacer frente a sus gastos habituales. Pero esta impresión la refrenda la encuesta de pobreza y desigualdades sociales del 2012 que publica hoy el Eurostat. La tasa de pobreza real aquí en Álava es del 5,6%. Edurne Trascastro.
En el último lustro, la tasa de pobreza real en Álava ha aumentado 1,5 puntos. Es la que más se ha incrementado en el País Vasco, pero se debe a que Álava es un territorio que partía de los menores índices de pobreza y precariedad en 2008. Ahora la tasa de pobreza real alcanza ya el 5,6, más alta que la de Guipúzcoa, que se queda en el 3,8, pero por debajo de la vizcaína, que sube hasta el 6,1. Otro de los indicadores que mide la encuesta de pobreza y desigualdades que ha dado a conocer hoy el Eurostat es la ausencia de bienestar real. Si nos fijamos en este punto, la tasa alavesa es de un 9,7, por debajo de la media de Euskadi. El estudio, elaborado por el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, también nos permite conocer la situación por comarcas. Concretamente, en Vitoria, la tasa de pobreza asciende hasta el 6,2 y se registra una ausencia de bienestar del 10,8. En el otro lado de la moneda, Ayala se encuentra en el polo más positivo, no solo de Álava, sino del País Vasco, ya que su tasa de pobreza real es solo del 2,2, incluso ha descendido de una décima desde 2008. Informe que pone de manifiesto que aumentan las situaciones de riesgo de pobreza y precariedad ligadas a la insuficiencia de ingresos.
Los bomberos investigan cuál fue la causa del incendio que ayer tarde se produjo en la conocida como Casa del Sida en Lacua, un siniestro en el que una persona resultó herida.
Una persona discapacitada física sufrió graves quemaduras en todo el cuerpo en un incendio que se declaró en la noche de ayer en la Casa del Sida, ubicada en la calle Juntas Generales. Los bomberos recibieron el aviso minutos antes de las 10 de la noche, aunque cuando llegaron las llamas ya habían sido apagadas con un extintor por responsables del establecimiento. Las causas del fuego son investigadas por la Policía Municipal sin descartar ninguna hipótesis, incluida la inicial de un cigarrillo. En el suceso también resultó afectado levemente un monitor que acudió en auxilio de la persona gravemente afectada por las llamas.
Y con motivo del 50 aniversario del Belén de la Florida, el Ayuntamiento ha editado un libro con la historia de este nacimiento. Las más de 100 páginas de la publicación abordan desde su creación hasta los detalles más curiosos de la representación en un recorrido por sus 50 años de vida, acompañado de texto y fotografías. La publicación de este libro servirá para dar una mayor difusión al Belén, que es el más grande de España. Está a la venta la publicación, el libro, desde hoy en la Oficina de Turismo de Vitoria por un precio de 5 euros. El dinero recaudado se va a destinar a mejorar este singular patrimonio de la ciudad. Como siempre, terminamos repasando los titulares de este tiempo de noticias de Álava. Raquel, Miquel.
Diputazioarako aurrekontuen luzapenak 5,3 milioi euro blokeatuta egotea ekarriko du Arabako aldun nagusiak esan duenez.
Inbertsiotarako diru laguntzetarako eta ohiko gasturako diru hori erabili ahal izateko furorau bat onartu nahi du Javier Dandresen gobernuak eta horretarako oposizioaren babesa beharko du.
Aldun nagusiak diputazioko langilei aplikaturiko azken murrizketak aplikatu beharra defendatu du, hau da, funtzionarioek opor egun gutxiago izatea eta beren lanaldia luzatzea besteak beste.
Rajoy Rajoyren gobernuaren legea aplikatu behar dela argudiatu du eta beraz, araudi hori indarrean dagoen bitartean, neurri hauek diputazioan ere aplikatu egingo dira.
Udaleko urteko azken osoko bilkuran, oposizioak Marotoren gobernuari eskatu dio, 930.000 euro baino gehiago, elikagaien bankura bideratzeko.
Alkatearen esanetan hori ez da posible berandu egi delako, hain zuzen 2012 bukartzear dagoelako.
EAJak Bilduk eta sozialistek gaixotasun larriak dituztenetako bi preso libre usteko eskatu dute.
Gizatasun arrazoiengatik egin beharko litzatekeela argudiatu dute mozio honen alde bozkatu horretik.
15 minutos para las 2 y 11 grados de temperatura. Ya están aquí de nuevo nuestros compañeros de Plaza Nueva. Miguel, adelante.
Gracias, Pedro. En un 15 minutos, efectivamente, llegamos a las 2, 11 grados de temperatura. Este año ha sido especial, muy especial, para la compañía vitoriana Teatro Paraíso. Ha sido Premio Nacional de las Artes Escénicas. Su directora es Pilar López. Pilar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, 2012 se cierra con sabor agridulce. Dulce por el premio y el reconocimiento, agridulce por el panorama que se abre en 2013, ¿no?
Pues sí, la verdad es que estamos en como con esa sensación contradictoria de la felicidad y del reconocimiento que supone el Premio Nacional y por otra parte, pues con la amargura de los proyectos que se han caído en la propia ciudad y de las dificultades que hay en general en el contexto del panorama teatral a nivel del Estado, ¿no?
Para una compañía como Teatro Paraíso, las Navidades son fechas de mucho lío, de mucho trabajo.
Pues sí, afortunadamente todavía en 2012 van a ser unas Navidades muy viajeras. Estamos con los dos equipos de la compañía recorriendo Euskadi y el resto del territorio nacional. Acabaremos la gira justo para venir a Gasteiz a recoger los Reyes. Y bueno, diremos que también son muy activos porque tenemos abierto también el espacio de Cunarte, este espacio que hemos abierto para la pequeña infancia. Y entre turrón y turrón, pues estamos acompañando y mimando al público, a los papás y mamás y a los pequeños y pequeñas, y también a los artistas, porque tenemos tres músicos de la ciudad que están haciendo un concierto para bebés delicioso. Así que, por una parte, una gente viajando mucho y, por otra parte, otros disfrutando mucho también en el encuentro con los artistas y el público.
Bueno, bendito ajetreo, en cualquier caso.
Sí, sí, seguro que sí.
¿Cómo vive Pilar López las Navidades?
Pues yo personalmente me toca esta parte de la compañía, que es quedarme en Gasteiz y acompañar al público, mimarle, cuidarle y a los músicos y a los artistas. Y siempre son fechas de mucho ajetreo, porque hay que cerrar los proyectos, hay que imaginar cómo se va a desarrollar la nueva temporada. Pero en cualquier caso es siempre un momento dulce. Y un momento de seguir pensando en el futuro, ¿no?
¿Pero tienes espíritu navideño o eso te da así un poco como de repelús?
Sí, lo que pasa es que con este sol que nos está luciendo sí, es un ¿no? poco difícil. Hay que echarle un poco de imaginación, ¿no? Hay que teatralizar un poco la escena. Pero sí es ese momento en el que, bueno, haces un hueco a pesar de todo, porque son momentos de encuentro con los amigos, con la familia, son momentos para disfrutar, para sentir a veces que vamos siempre muy corriendo y que es necesario pararse un ratito para sentir el latir de la vida, ¿no? Yo creo que para mí eso es lo más magnífico que tiene este momento. Que es disfrutar en las comidas y en los encuentros con los tuyos, disfrutar de hacer un regalo a alguien, no porque es Navidad solamente y por el consumo, sino porque está bien que en algunos momentos sea como el escenario necesario para que te detengas y hagas ese regalo a alguien, ¿no?
¿Es Pilar López de cometer excesos gastronómicos estas fechas?
Bueno, yo creo que los excesos los cometemos todos porque es un momento en el que tenemos, diríamos, una dieta más desordenada porque de repente alguien te invita a comer algo y parece mal no disfrutar con ese ofrecimiento, con lo cual pues siempre comes un poco. No soy una persona de grandes comilonas, pero efectivamente siempre comemos algo más de lo que necesitamos.
¿Es más de Lonchero, de Papá Noel o de Reyes Magos? ¿O monta tanto, tonto, monta? ¿Le da un poco lo mismo?
Un poco de las dos cosas, aunque lógicamente por la tradición familiar los Reyes no en mi familia, pero sí en mi historia personal, que ya tengo unos cuantos añitos, siguen pesando mucho porque, bueno, cuando era niña no venía el Olenchero, solo venían los Reyes, y me sigue haciendo ilusión como cuando era pequeña esa noche tan especial, ¿no?
¿Pone Belén en casa, Pilar López?
Tengo árbol y tengo un Belén... porque tengo unas figuras magníficas que de un regalo de hace muchos años que siempre me gusta ponerlo. A veces tenemos discusión familiar sobre este tema, ¿y para qué ponemos el Belén? Pero yo siempre digo que me gusta ponerlo porque es el nacimiento de un niño. Y este niño, aparte de las connotaciones religiosas, que no, en nuestro caso no están presentes y lo pueden estar para otras personas, pero para mí ese niño significa que la infancia siempre nos recuerda que existe un futuro y que siempre podemos tener deseos e ilusiones para ese futuro. Y por eso me gusta seguir poniendo el Belén.
Venga, buenos deseos o propósitos de enmienda para 2013.
Bueno, pues yo me gustaría formular un deseo, y es que a pesar de las dificultades, a pesar de los malos momentos, que nadie nos quite las ganas de soñar. Creo que si queremos construir un futuro, si queremos salir de esta, no podemos sentir el pesimismo tan encima que nos quiten algo que siempre ha acompañado al ser humano desde que está en la faz de la Tierra, que es su capacidad para soñar y para reinventarse. Así que a todos los que nos están escuchando, a todas las que nos oyen, que nadie nos quite esta capacidad que tenemos, porque seguro que de esta forma, siguiendo y persiguiendo nuestros sueños, vamos a encontrar realmente otro futuro incierto, no sabemos cómo, será diferente, pero un futuro en cualquier caso.
Pilar López, Teatro Paraíso, muchas gracias, Frida.
Vale, y a vosotros.
Ustedes o no tengan espíritu navideño, tomen buena nota, porque hay cosas para hacer en Vitoria-Gasteiz a lo largo de este día de hoy, a lo largo de esta tarde, a partir de ahora mismo, cuando quedan 5 minutos para llegar a las 2 de la tarde y tenemos 12 grados centígrados de temperatura. Muchos de esos planes nos los cuenta enseguida Anina Pal en nuestra agenda.
Esta noche a las 10 Green Valley presenta la Jimmy Jazz su segundo álbum, La Voz del Pueblo. Hemos hablado esta mañana con su vocalista. Ander Valverde, hola, buenos días.
Hola, buenos días, Egunon.
¿A qué suena vuestro segundo disco, La Voz del Pueblo?
Nuestro segundo disco suena a reggae, suena a reggae moderno, reivindicativo y natural.
¿Y qué reivindicáis exactamente?
Pues reivindicamos diferentes cosas, ¿no? Hay alguna canción en la que reivindicamos un poco que la gente se levante por la libertad. También hay canciones en las que reivindicamos que la gente se ponga en revolución. Luego también hay temas, ya te digo, hay algún tema que habla sobre todo de temas sociales, ¿no? Diría yo. Hay un tema que se llama Ben Ben, que es un poco así de fiesta. Luego también hay un tema que habla de no sé si te acuerdas, que hace unos añitos en Madrid hubo... que quemaron a un hombre que vivía en vivía en un cajero y tal. Y hemos hecho un tema en concreto que habla todo el tema de estrella que sufrió este hombre, ¿no?
Y en este álbum contáis también con una colaboración.
Sí, hay un tema colaboración en el que colaboran un chico, un rapero austriaco que se llama Tuan, y en el mismo tema colabora un chico de Gambia que se llama Mandinga Warrior, que el tío se está moviendo bastante por toda Europa y ha estado en Jamaica y tal. Y pues sí, la colaboración surgió un poco porque yo estaba grabando en unos estudios, los estudios de Black Academy de Barcelona, y el día que grababa el tema ellos andaban por ahí y pues surgió la idea de colaborar y hicimos el tema ahí conjuntamente el mismo día.
O sea, que un poco de casualidad.
Sí, la verdad que sí, fue como vino.
Y si tuvieras que elegir una canción de este disco, ¿con cuál te quedarías?
Es difícil quedarse con una, ¿no? Porque hay un par de ellas que son bastante especiales, pero yo me quedaría con El Río de la Vida, porque es un tema que tiene un mensaje muy especial, que me encanta que la gente escuche y tal, ¿no? Porque es un mensaje que habla de positividad y habla un poco de eso, ¿no? De que Green Valley va por el río de la vida plantando una semilla positiva. Y la verdad que me hace mucha ilusión que la gente cante estas canciones y sobre todo esta, porque me parece un mensaje muy especial para este momento.
En vuestros conciertos, ¿cómo sentís la respuesta del público?
Pues es una sensación bastante extrema, porque al principio, pues normal, ¿no? Yo creo que a todo el mundo le pasa que al principio pues la gente canta las canciones y tal, pero está llegando un punto en que ya la gente no es que cante los estribillos, es que canta toda la canción. Y yo siempre lo digo, que en el momento de que oigo a la gente que canta las canciones y tal, me acuerdo del momento en el que yo escribía la canción, ¿no? Y es como que, como dice el rey, me llena de orujo y satisfacción.
Supongo que tú como vitoriano tendrás una atracción especial por cantar aquí.
Pues sí, la verdad que, aparte de como vitoriano, porque es que la gente de las Teide es como que te dan un forward muy, muy especial, ¿no? Ya, yo creo que ya será porque llevamos unos añitos dando conciertos y la gente también valora un poco, ¿no? Que vayamos ahí por toda la península moviendo un poco el nombre de Gasteiz y que estamos muy orgullosos de ser de Gasteiz. Y la gente, la verdad, que lo da todo y pues uno se siente muy especial, la verdad.
¿Entonces con ganas de actuar esta noche?
Sí, la verdad que tenemos unas ganas locas. Acabo de hablar ahora con la banda porque yo estoy aquí de Navidad y los que son catalanes, y hay uno de Gasteiz que estuvo en Navidad pero ha vuelto a Barcelona, ya están de viaje, que están viniendo para aquí en la furgoneta y me han llamado dos veces ya, que están como locos, la verdad. Estamos todos con muchas ganas.
Pues Ander Valverde, muchas gracias por atendernos.
Pues nada, el placer es mío.
Esta noche tienen una cita en la Jimmy Jazz con el grupo Green Valley, que estrena su segundo álbum, La Voz del Pueblo, a las 10. Todavía quedan entradas. Se pueden comprar en la taquilla de la Jimmy Jazz por 10 euros o a través de su página web por 8. Aunque si presentan la cartilla del paro, les hacen un descuento y el precio de la entrada baja hasta los 5 euros. Hoy se despide de los escenarios Karel García, perteneciente a la nueva trova cubana. Comenzó a componer hace más de 20 años, a finales de diciembre de 1989. Con 5 discos en solitario, sus letras han mostrado sus inquietudes sociales y personales, unas canciones que revelan una base humana y musical. Tras toda una vida dedicada a la música, hoy celebra su último concierto en la sala Le Cub de Vitoria, en la calle Beato Tomás de Zumárraga, a las 8:30. Karel García se mostraba emocionado con esta decisión.
Sí, bueno, me despido de alguna manera de los escenarios de la ciudad, no de la ciudad, que pronto también me despediré, pero me faltan unos meses todavía. De los escenarios, sí, este es el último concierto, Karel.
En la agenda para hoy también encontramos el Circo Oitura Onak, en el Centro Cívico de Goalde a las 6 de la tarde, donde actuarán los payasos Pachín y Tapochín, que enseñarán a los más pequeños las buenas costumbres de la vida. El espectáculo es en euskera y el acceso es libre hasta completar aforo con la entrada de tarde del Parque de Navidad. En el Teatro Principal, a las 8:30 de la tarde, actúa el Club de la Comedia. Los humoristas, Queque, Dani Rovira y Monaguillo, harán reír a todos los afortunados que hayan conseguido entradas, porque recordemos que están agotadas. Además, esta tarde y también mañana, la fanfarre Esberdiñac animará las calles del centro con su música.